Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? 3 y 10, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar. Ya la hagáis en la radio, dispositivos móviles o página web cadenaser.com. Ya tenemos el calendario de la Liga. Esta mañana en la sede de la Federación de las Rozas se ha sorteado. En la primera jornada, el actual campeón, el Atlético de Madrid, visitará Vallecas para medirse al Rayo. El Barcelona recibirá al Elche. El Real Madrid jugará en el Bernabéu ante el Córdoba. Y destaca también el Sevilla-Valencia. Os preguntaréis por los partidos gordos. Pues, por ejemplo, el derbi Madrid-Atleti el 14 de septiembre en el Bernabéu, es decir, la tercera jornada, y el 8 de febrero en el Calderón. Los Barça-Atléticos se jugarán el 11 de enero en el Camp Nou y el 17 de mayo, penúltima jornada, en el Vicente Calderón. Y los Madrid-Barça el 26 de octubre en el Bernabéu y el 22 de marzo en el Camp Nou. Repito, el 26 de octubre en el Bernabéu. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque es justo esa fecha en la que expira la sanción de 4 meses a Luis Suárez. Vaya papelón para poner el horario de esa jornada.
Vamos a ver, señor Escorial, sí. Que nosotros no tenemos ningún problema. A Real Madrid lo que nos gusta es jugar contra los mejores jugadores. Claro. Mire, cuando yo llegué aquí en el año 2009, el equipo había perdido su identidad. ¿Y cuál es su identidad? Tener a los mejores jugadores del mundo. Claro. Porque nos gusta tener a los mejores. Y nos gusta jugar contra los mejores. Así que si hay que jugar el sábado y que juegue Luis Suárez, ¿sí? El Real Madrid no va a poner problema ninguno.
Eso, señorío.
Y si no, ya le digo, pues ponemos el partido el sábado a las 11 y así el segundo tiempo, pues ya son pasadas las 12 y el chico puede jugar. Ningún problema. Sí. Pero vamos, también le digo que ese domingo hay motos en Malasia. Y con lo bonito que está, sería casi mejor el sábado, ¿eh? Por eso de no coincidir. No sé si me entiende usted, señor Escobar.
Sí, claro que le entiendo, claro que le entiendo. Bromas aparte, es posible que esta polémica no tenga lugar, porque ya hemos conocido que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha aceptado resolver la sanción mediante un procedimiento exprés durante la segunda semana de agosto, se habla de los días 11 y 12. Es una medida excepcional, pero el TAS considera que si no toman la decisión antes del inicio de la liga, adulterarían la competición. Así que, como os digo, el 11 y el 12 de agosto, esa resolución del TAS. El calendario de segunda, para lo que estáis preguntando, pues se sortea a partir de las 5 de la tarde. En Barcelona también es noticia Mathieu. Esta mañana ha pasado las pruebas médicas. Va a ser presentado esta tarde a las 7:30 como nuevo jugador del Barcelona. Un poco más tarde, a las 8, se presenta Mario Mandzukic como nuevo delantero del Atlético de Madrid. El croata llevará el 9. Ya debutó ayer en el amistoso que jugó el Atlético contra el Numancia, 0-1 con gol del canterano Héctor, por cierto, y también debutó Siqueira. El Real Madrid sigue en Los Ángeles, hoy se reincorporan los internacionales Casillas, Ramos y Modric, el sábado turno de Cristiano Ronaldo, James lo hará el día 1 de agosto, y ya solo a la espera de lo que pueda pasar con Keylor Navas. En Las Rozas ha estado también el presidente de Levante, Kiko Catalán, que ya ve la luz al final del túnel.
No, como decía tu compañero o tu compañera, creo que la semana que viene va a ser una semana clave en ese sentido, ¿no? No, yo solo sé que tengo un grandísimo portero, que en estos momentos es jugador de Levante, que es verdad que estamos en conversaciones, que las conversaciones, como os decía, pueden fructificar la semana que viene. Pero yo no decido qué va a pasar en otros clubes. Bastante tengo con gestionar el mío como para gestionar.
La próxima semana, por tanto, podría ser clave, dice Kiko Catalá. Y otro que también ha hablado en Las Rozas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que ha hablado de la continuidad ya confirmada de Vicente del Bosque. Ha estado contundente.
La Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, ni el presidente de la Federación Española de Fútbol, ni nadie ha ratificado a Vicente del Bosque, porque no hay motivo de ratificación y por eso no hemos ratificado. Y tengo que decir algo más. Yo creo que Vicente del Bosque es que es un patrimonio del fútbol español y del fútbol mundial, un hombre del deporte, de este deporte, que donde va proclama los valores del fútbol y además con acierto, con serenidad y con conocimiento.
Amistosos del día, solo el Deportivo de La Coruña, que juega a las 3 de la mañana ante el América de Cali, y hoy las chicas de la Sub-19 juegan las semifinales del Campeonato de Europa a partir de las 6 contra Noruega. Fuera del fútbol, hoy se ha presentado el bloque de la Selección Española de Baloncesto de cara al Mundo Básquet, que recordamos empieza el día 30 de agosto, en el Tour de Francia, 18ª etapa entre Pau y Otacam. 145 kilómetros con la extensión del Tourmalet y el propio Takam. A ver Valverde, que ayer sufrió, aunque de momento se mantiene segundo a 5.26 de Nibali. Y Joaquín Rodríguez, que perdió prácticamente toda posibilidad de luchar por el maillot de la montaña.
Bueno, posible es, pero muy difícil. La verdad que está súper complicado, porque pienso que Rafa, basta que si se va a la fuga, lo controle su equipo, se meta conmigo para batirme, porque se le ha visto que está mucho más fuerte que yo. Y si no, esperas algo mejor. O sea, que sea complicado, pero vamos, que voy a seguir luchando.
Ánimo, Joaquín. En Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Hungría. Hoy rueda de prensa de los pilotos. En waterpolo, hoy la selección femenina juega la semifinal del Campeonato de Europa a las 4:30 ante Hungría. Y para terminar, pues uno del contestador. Ayer en Barcelona era Trentopic Zubi, vete ya. Hay gente que no le ha gustado el fichaje de Mati.
Buenos días. Qué contento estoy. Viva la política de fichajes del Barça. Qué maravilla. Con este secretario técnico no les hace falta enemigos. Un jugador de 31 años. 4 años más uno y 20 millones de euros. Mamma mía. No me digáis que no es de risa. Es de risa. Ay, Zubi. Buenos días.
Nos vamos hasta Las Rozas para ver qué ha pasado allí. Ahí está el compañero Óscar Ejido. Hola, Óscar.
Hola, Escorial, muy buena. Vas a ser Trentipi después de lo que acabas de decir.
Sí. Bueno, primera jornada y fechas importantes del calendario, qué sé yo, la final de Copa. Dinos así las fechas un poco por encima.
Pues mira, fechas ya confirmadas y que se sabían. 12 de agosto es la Supercopa de Europa, la juegan el Real Madrid y el Sevilla. 19 de agosto y 22, Supercopa de España, partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Arranca la Liga el 24 de agosto en Primera División, también en Segunda. Acaba la Liga en Primera el 24 de mayo. En Segunda, sin embargo, como son más jornadas, va a acabar el 7 de junio. La final de la Copa del Rey se va a jugar el 30 de mayo, que es sábado. Pero si un equipo español juega la final de la Europa League y además juega la final de la Copa del Rey, esa final no se va a jugar el día 30, sino se retrasa al domingo 31 de mayo. Y la final de la Liga de Campeones va a ser el día 6 de junio.
El día 6 de junio. Y bueno, ya hemos comentado al principio que tenemos el derbi, nada, prontito. Por ejemplo, la tercera jornada es el Real Madrid Atlético.
Sí, tercera jornada, 14 de septiembre, Real Madrid Atlético de Madrid, primero en el Santiago Bernabéu. La vuelta se va a jugar en el Calderón el 8 de febrero. Apúntate también fechas en el calendario que no te puedes perder. 26 de octubre, lo decías tú, Real Madrid Barcelona. Puede ser el día además del debut de Luis Suárez, si no se adelanta el partido, el día 25, aunque si luego le rebaja la sanción el TAS en agosto, seguramente juegue el partido. 22 de marzo va a ser la vuelta en el Camp Nou, el Barcelona-Real Madrid. El 11 de enero, 18ª jornada, penúltima jornada de la primera vuelta, Barça-Atlético de Madrid. Y 17 de mayo será en el Calderón, el Atlético de Madrid-Barcelona. Será, por tanto, también penúltima jornada de Liga. Imagínate que se están jugando el título, como ha pasado pues en esta última Liga, fue la última jornada, ¿no?
Sí, estuvo en la última jornada el Barcelona-Atlético de Madrid. Oye, estoy viendo imágenes, qué raro está Kiko Catalá sin gomina, ¿eh? Estaba por ahí sin la gomina, estaba bastante raro. Ha estado también Villar, ¿no?, el presidente de la Federación.
Obviamente tenía que estar el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha dado un discurso. De estos que te gustan a ti, Escorial, de los cortitos.
Sí, de los épicos.
Aproximadamente unos 45 minutos hablando. No he contado cuántas veces ha repetido lo de fútbol y lo de árbitros, pero como le gusta a él, ha sido una cosa.
No, cuantas. Hombre, lo de fútbol lo dice ya, pues lo que tú decías, para cachondeo, ya para seguir con la broma, ¿no?
Yo creo que sabe que nos gusta que lo diga y por eso lo dice. En el fondo, el presidente de la Federación es un cachondo y lo hace para que nos pasemos la mañana riéndonos. Ya le hemos escuchado al principio hablar de que no hace falta ratificar a Vicente del Bosque, que no había motivos porque iba a seguir por los valores que representa el seleccionador y porque es patrimonio de España y también del mundo del fútbol. ¿Qué más ha dicho Ángel María Villar? Pues que fuimos al Mundial a darlo todo, a defender el título, pero que no se pudo, que hemos sabido perder, que no hay que pedir disculpas y que sobre todo no hay que criticar ni a los árbitros, que dice él,
árbitros,
ni a los rivales.
También quiero decirles que como supimos ganar con nuestras actuaciones posteriores después del Mundial de 2010, hemos sabido perder. No hemos buscado disculpas. No hemos criticado a árbitros. No hemos criticado a los que nos han ganado. Se han ganado bien, muy bien. No hemos criticado a la organización. Hemos sabido perder.
Hemos sabido perder.
Buscamos disculpas.
excusas. Yo creo que quiere decir, no buscamos excusas, ¿no?
No buscamos excusas y
ha dicho, no buscamos disculpas. También
no,
ha dicho
que no pasa nada, que eliminamos y listo.
Claro, que no jugamos al nivel de nuestra selección y que jugamos por debajo de nuestro nivel, y ha querido recalcar que fue en todas las líneas, así no ha personalizado en nadie, y mucho menos como han hecho algunos en la portería.
Oye, a las 5 es el sorteo de la segunda división, ¿no?
Sí, ahí vas a saber cuándo viene el Valladolid a Santo Domingo para jugar con el Alcorcón y cuándo viene a Butarque para jugar con el Leganés. Normalmente se hace después del sorteo de primera división. No sé si por darle un toque especial lo van a hacer a las 5 de la tarde o para no tener tanto jaleo por la mañana, eso que lo explique la federación.
Claro, que estaría a tope la ciudad del fútbol de la ruta. Gracias, Óscar.
Hasta luego.
Y otro hombre de la cadena SER que estaba allí, Luis González Ayer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Escorial? Muy buenas.
Bueno, había muchísimos presidentes de primera división, yo creo que estaban todos, no sé si faltaba alguno, y han hablado todos al final del sorteo del calendario, unos valorándolo y otros hablando de distintas cosas.
Sí, han hablado prácticamente casi todos, menos Josep María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Sí. Nos hemos quedado sobre todo con las reacciones de tres presidentes. En este caso, empezamos por el de Florentino Pérez, cuando accedía al escenario y le preguntaba a nuestro compañero Marcos Rocha sobre los fichajes del Real Madrid, sobre las posibles llegadas, y lo que no descarta Florentino son las salidas.
Todos queremos reforzarnos y mejorar, ¿no? Yo, hasta el último día siempre puede pasar algo, y a nosotros nos ha pasado muchas veces, así que para fichar y para vender.
Bueno, pues no deja lugar a dudas de que alguna salida va a haber en el Real Madrid. Todo apunta que seguramente será el argentino Ángel Di María. También hablaba Enrique Cerezo a la salida del sorteo y le preguntaban si pensaba que era el rival a batir en esta liga. Y evidentemente Cerezo, pues claro, lo piensa.
Claro. Al Madrid siempre hay que tenerle un respeto porque es un gran equipo, es un equipo campeón. Igual que el Barcelona es otro equipo campeón, igual que el Atlético es otro campeón. Y yo creo que hay un respeto mutuo entre los tres. Y veremos a ver quién es al final de la temporada que se lleva a la liga. Hasta ahora somos el rival a batir.
Qué grande es Cerezo, la verdad.
Sí, la verdad es que Cerezo nunca se muerde la lengua. Dice lo que cualquier presidente en el fondo piensa. Si su equipo es campeón de liga, es el rival a batir. La verdad es que no le vamos a quitar la razón. Y nos quedamos con una última reacción, porque el Córdoba debuta contra el Real Madrid, como te contaba Óscar. Hemos hablado con el vicepresidente, con Javier Jiménez, y evidentemente están muy contentos en Córdoba con este primer partido de liga.
Bueno, tenemos que jugar contra todos, y a lo mejor es después de 42 años pues el inicio de temporada más el mejor que nos podía tocar, ¿no? Porque además va a ser el lunes, partido en abierto, entendemos porque también jugará el Atlético de Madrid. Y bueno, pues muy bonito, ¿no? Ir al Bernabéu contra el Real Madrid 42 años después, pues qué mejor inicio, ¿no? Tenemos muy poquito que perder y muchísimo que ganar.
Bueno, pues 42 años después, Escorial, que vuelve el Córdoba a la máxima categoría, lo hará contra el Real Madrid. Pues como dice el vicepresidente Javier Jiménez, muy bonito, no tiene nada que perder y sí mucho que ganar.
Muy bien, pues eso es lo que ha dado de sí la mañana en La Roza. Gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Y lógicamente en Barcelona pendientes de ese sorteo, pero también muy pendientes de lo que ha dicho el TAS, o de lo que puede decir, mejor dicho, el TAS, de aquí en aproximadamente dos semanas. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Esco.
Porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo va a tomar la decisión antes del inicio de la liga. ¿Qué se comenta ahí? ¿Se podría reducir la sanción? ¿Se es optimista o qué se dice?
Va a haber resolución urgente, eso es lo primero que sabemos, que el TAS antes de que acabe la segunda semana de agosto se va a pronunciar y que por lo tanto sabremos si Luis Suárez va a poder empezar la liga o cuándo se va a poner a las órdenes de Luis Enrique. Y mientras tanto aquí hay prudencia, porque claro, el TAS, las fuentes jurídicas consultadas por la cadena SER, nos dicen que la principal decisión es sobre si la sanción es proporcionada o no, que es uno de los principios principales de las normas de la ley del deporte. Las sanciones deben ser proporcionadas también en comparación con la jurisprudencia que marcan otros casos, que el TAS a la hora de evaluar la acción no solo es el mordisco de Luis Suárez, sino otras acciones similares, qué castigo han tenido y la proporción de la sanción final que va a resolver el TAS respecto a otros casos que ha habido. También nos comentan que el TAS es un tribunal independiente que no suele responder a presiones, que la opinión pública del mundo del fútbol pues se ha mostrado bastante en contra de esta sanción, la consideran desproporcionada, pero la FIFA tajantemente ha dicho que esta sanción no la va a tocar, no lo ha hecho el comité de apelación, el presidente Blatter también se ha desmarcado, la Conmebol, que había hecho una petición, también la ha visto denegada, pero que el TAS va a estar por encima de todo esto y que además pues puede tener en cuenta otros derechos más allá de las leyes del deporte, como se ha hablado, por ejemplo, del derecho al trabajo, que claro, se podría considerar que se vulnera si Luis Suárez no puede entrenar ni siquiera en las instalaciones del Barça o con sus compañeros. En todo caso, el TAS sí que tiene en cuenta que tiene que resolver ya el caso de Luis Suárez, porque si no, estaría interfiriendo en las competiciones.
No, claro, eso está meridiano. Es decir, si no lo resuelve antes del inicio de la liga, Es evidente que ahí hay algún tipo de problema y bueno, la sanción sí que se antoja demasiado. También estáis allí pendientes de Mathieu, ¿no?
Que esta mañana ha pasado ya por la ciudad deportiva, a las 12:30 ha pasado reconocimiento médico, se ha cruzado con Jordi Alba, que fueron compañeros en el Valencia.
Hombre, claro, claro.
Era uno de los que volvía hoy al trabajo
del Barça. De hecho, Mathieu empezó a jugar de lateral tras la marcha de Jordi Alba, si no recuerdo mal.
Sí, yo recuerdo sobre todo los partidos contra el Barça que compartían banda los dos, cuando sí. El Barça tenía aquella banda derecha de Alves y Pedrito. Para reforzar aquella banda, el Valencia solía jugar con Jordi Alba de lateral y Mathieu de extremo encima de Dani Alves. Pues hoy se han reencontrado en la ciudad deportiva del Barça. A las 6 firmará el contrato con el presidente Bartomeu. A las 7:45 se harán las fotos en el Camp Nou vestido con la elástica azulgrana. Y a las 7:30 va a ser la presentación en rueda de prensa, cuando iremos a Mathieu con sus primeras palabras como jugador del Barça.
El número no se sabe nada, ¿no?
De momento no. Han salido ya las primeras camisetas a la venta con,
no ha sido
la
web con James, el nombre. No ha sido como lo de James, ¿no?
A lo mejor esta tarde nos sorprende.
Vete a saber.
Quedaban el número que llevaban el Valencia, que es el 22, lo lleva Dani Alves en honor a Vidal. Cuando Vidal dejó el Barça el verano pasado, Alves cambió el 2 por el 22. Por lo tanto, Mathieu, a no ser que llegue a un acuerdo con el brasileño, que por el simbolismo y la amistad que le une con a Vidal, no creo que suelte el número 22, Mathieu tendrá que elegir otro de los números que están libres.
Bueno, pues lo veremos esta tarde. Gracias, Joan.
Un abrazo.
Y el Real Madrid sigue en Los Ángeles, en esa pretemporada, siguen entrenándose. Hoy además se van a incorporar dos pesos pesados de la plantilla. Bueno, tres, pero dos de ellos son capitanes, como son Ramos, Casillas y Modric. Yo imagino que habrán llegado ya. Mario Torrejón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Escorial? Buenos días, buenas tardes para vosotros. Ya ha amanecido en Los Ángeles y ya llevan bastante tiempo aquí los tres futbolistas de los que hablabas, porque llegaron en la madrugada española, a las 2:30 más o menos de la madrugada, aterrizaron en el aeropuerto de Los Ángeles, se iban directamente al hotel, al nuevo hotel, porque normalmente de estos últimos años se ha repetido el Beverly Hills Hotel, pero bueno, hay una gran polémica en Estados Unidos con el dueño de esa cadena de hoteles.
¿Ah,
y
sí?
Sí, es el sultán de Brunei, si no me equivoco, el dueño de la cadena de hoteles.
El dueño de la casa más grande del mundo.
Sí, y ha promulgado, no sé si en las últimas semanas, meses, bueno, no sé exactamente, leyes contra los homosexuales, por lo cual la comunidad gay de Estados Unidos se manifiesta cada día en la puerta de sus hoteles, y el Real Madrid no quería contribuir a algo así, con lo cual ha decidido irse a otro hotel, al Hotel Montage, que está cerca de la zona de Rodeo Drive, la zona muy lujosa también de Los Ángeles, donde ya te digo que han descansado desde esta misma noche esos tres internacionales. El último que queda por llegar aquí es Cristiano Ronaldo, que hará el próximo sábado. Y como digo, la gente, y como te venía contando toda la semana, la gente se va a quedar aquí con las ganas de ver a James Rodríguez, porque la idea del Real Madrid es que se incorpore junto con los internacionales franceses el día 1 de agosto directamente a Valdebebas. Y ayer solamente tuvimos sesión por la mañana, no quiso cargar demasiado a los futbolistas Carlo Ancelotti, una sesión en la que estaba previsto que viéramos 15 minutos y la vimos entera, gracias Carlo de nuevo, porque estuvimos viendo todos los movimientos por banda, la circulación de balón que está trabajando Carlo Ancelotti bajo un intensísimo calor, está apretando bastante aquí en Los Ángeles, sobre todo por las mañanas. Y como digo, la gente sigue currando. Pero aquí el verano duro, más duro, es finales de agosto, principios de septiembre. Es cuando empieza a hacer demasiado así calor. Si no, la temperatura suele ser buena.
Pues esta tarde a entrenar con el calor. Gracias, Mario.
Un abrazo.
3:28, Ser Deportivos.
Una semana 300 euros.
¿Estás bien?
¡No! He perdido la cabeza con los precios de Alcom Viajes y Viajes Ecuador.
¿Y eso?
Por ejemplo, por 300 euros nos podemos ir 8 días a Baleares.
Una semana 300 euros. Una semana 300 euros. Tienes razón. Son precios que hacen perder la cabeza.
Vamos a reservar Alcom Viajes
o Viajes Ecuador.
¡Que estos precios vuelan! Consulta condiciones en tu agencia.
Una semana 300 euros.
Una semana 300...
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200. Historias de cadenaserviajes.com.
Pensaba llevarte de viaje por Azores, con playas, rutas de senderismo, naturaleza, relax.
¿Y pueblos tranquilos?
Los que quieras. Y reservando en cadenaserviajes.com tenemos el mejor precio.
Ya está decidido. Nos vamos a Azores 8 días con vuelos, traslados y hotel desde 299 euros.
Se puede decir más alto, pero no más barato.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com y el mejor precio garantizado también.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrio.com. Cocinas con alma.
Papá, mamá, me voy de campus.
Pero tranquilos, no a cualquiera.
Campus de verano baloncesto Fuenlabrada de ESA Deprim en Ciudad Rodrigo, Salamanca, del 14 al 20 de julio para chicos y chicas de 11 a 18 años. Diviértete y aprende por tan solo 345 euros. Más información en baloncestofuenlabrada.com o en el 91-608-5714.
Periodismo por convicción. Liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas noches, soy Carmen. Mira, es que me acaba de llamar mi sobrino y es que no me he enterado bien de lo que me ha dicho. Es que no me he enterado qué es lo que está pasando ahora. ¿Qué va a pasar con Jesús Gallego, que ya no va a estar en Ser Deportivos? ¿A dónde me le vais a poner o qué vais a hacer? ¿Qué le vais a poner de director del deporte? Es que no me entero viendo lo que me ha dicho, pero tengo un yuyu encima que no sé qué pasa.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Hola, buenas noches. Otra vez soy yo. Pues nada, que tengo que decir es que ya me he enterado. Que he vuelto a llamar a mi sobrino y que ya me he enterado bien de todo. Que ya sé que va a ser el director de lo del fútbol de los domingos y lo del fútbol de los sábados, o sea, de carrusel deportivo. Te deseo todo lo mejor del mundo. Venga, muchísima suerte en tu nueva andanada. Adiós, un abrazo a todos.
De tu parte, Carmen, ¿cómo está informada? ¿Cómo se informa de todo, Marta?
Se entera de todo, pero lo habrá escuchado Gallego, hombre.
Seguro, seguro. Bueno, y se ha presentado el bloque del equipo de baloncesto de nuestra selección que nos va a defender en el Mundo Básquet aquí en España a partir del 30 de agosto. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escorial, muy buenas. Vaya veranito nos espera y prácticamente podríamos decir que la selección española de baloncesto ha echado a andar hoy con el Mundial que todos vamos a ver, que todos vamos a vivir este verano, que comienza el 30 de agosto y que termina el 14 de septiembre. Ojalá con una final en la que esté España en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, se jugaría ese 14 de septiembre. Y sí, hoy ha sido la presentación oficial. Hemos estado en la sede Endesa en un acto muy chulo que han, sí, que han montado con su musiquita.
¿Has
con...
trincado algo?
No hemos trincado nada. No, una Coca-Cola que me he tomado, vale, después, un refresco. Pero vamos, que nada, pues ahí hemos estado. Un acto que no se ha querido perder nadie. Ha estado la alcaldesa Ana Botella, ha estado también el ministro de Deportes José Ignacio Verde, el presidente del Consejo Superior de Deportes también, Miguel Cardenal, y por supuesto los 12 jugadores seleccionados por Juan Antonio Orenga y los tres invitados, claro, los 12 que ya todos nos sabemos: Ricky Rubio, José Manuel Calderón, Pau Gasol, Marc Gasol, todos los jugadores que van a luchar por el oro, y también, como te digo, Dani Díez, Willy Hernán Gómez y Pau Rivas, que van a ser los que acompañen a Juan Antonio Orenga y los suyos en la preparación durante estas 5 semanas, que quedan 37 días exactamente para que comience el Mundial.
¿Optimistas?
Pues sí, la mayoría, todos muy ilusionados, con ganas, sobre todo están muy contentos porque el Mundial se juegue en casa. Dicen que eso no les mete más presión, sino ilusión, responsabilidad, y están con muchas ganas de terminar un ciclo, podríamos decir, el de la selección española, porque después de este torneo, grandes jugadores como Felipe Reyes, como Pau Gasol, posiblemente digan adiós a la selección, y qué mejor manera de decir adiós que con una medalla, y si es de oro, mejor que mejor, en el Mundial nuestro, en el Mundial de España.
Vamos a preguntárselo a uno de los jugadores, José Manuel Calderón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 37 días, esto es como si ya hubiera empezado, ¿eh?
No, esto se pasa. Estamos ahí ya y llevamos mucho tiempo juntos, que no es algo como se hacía antes, o sea, nada, con ganas de empezar, ya tenemos ganas de estar aquí y para adelante. Ahora ya todo lo que venga vuelve.
Y ahora 5 semanas de preparación intensa, ¿os van a dar caña estos días?
Sí, bueno, ahora es lo que toca, ¿no? Es prepararnos, el llegar lo mejor posible a este campeonato y poco a poco ir cogiendo el ritmo, ¿no? Unos hemos acabado antes, otros más tarde, y bueno, pues todos tenemos que intentar ponernos al mismo nivel para estar bien el día 30, que es cuando tenemos que estar.
El grupo es complicado, ¿no? Brasil, Francia, Serbia, de fácil no tiene nada.
No, bueno, pero es un mundial, ¿no? No te puedes esperar que que nada vaya a ser fácil, ¿no? Está claro que siempre suena tópico y que la respuesta siempre es, ¿no? Que esto no es fácil, que hay partido a partido, pero es que, bueno, ese es nuestro secreto, lo que hemos llevado, no podemos pensar más allá de lo que nos toca y ya, tío, nos faltan muchos pasitos para dar y, bueno, sí, es complicado, pero bueno, hay que ganar a todos si queremos llegar a esa final, ¿no?
Y más allá de Estados Unidos, ¿ves a alguien más para pelear por el oro?
Yo creo que hay muchos, lo que pasa es que es un partido ya no es como antes, todo el mundo te puede ganar y está Eslovenia, Lituania, Argentina, Croacia, o sea, realmente hay muchos equipos que un día te pueden ganar y por eso hay que estar muy bien preparados para todo lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, sí. El gran rival es Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, son los campeones, son todos campeones y son los que son los favoritos número uno, ¿no? Pero bueno, igual que todos los demás, pues son muchos pasos los que hay que dar y bueno, ya digo, yo sé que a todos nos gustaría estar en esa final contra ellos, pero bueno, ninguno de los dos estamos todavía y hay que dar muchas vueltas, ¿no?
Y por cuestiones de edad, que es posible que a lo mejor sea el último gran torneo de toda la generación, ¿sería el mejor broche una medalla?
Bueno, yo creo que ya lo de cuestión de edad y que es el último lo llevan diciendo 3 o 4 años.
Sí.
Nosotros vamos a lo nuestro y nada más, ¿no? Y no es que nunca nadie ha dicho ni sabemos lo que pasará y bueno, cuando llegue el momento cada uno toma la decisión que tiene que tomar, pero a día de hoy estamos aquí muy muy contentos y medalla es porque queremos siempre ganar medalla y porque es en casa, que es un poco más especial de cara a la afición, de cara a todo el mundo, ¿no? Que siempre hemos estado un poco más lejos, así es que ya te digo, con ganas y bien, ¿no?
¿Se te viene a la cabeza 2006?
¿Cómo?
¿Se te viene a la cabeza 2006?
Sí, por supuesto. Hombre, yo creo que ahí es cuando la gente empezó. Ya llevábamos unos años antes haciendo las cosas bien, pero creo que ese fue el año que dimos un poco el golpe sobre la mesa, ¿no? Y todo el mundo empezó a dar cuenta que, bueno, que el baloncesto estaba aquí, que era algo increíble lo que se había conseguido y bueno, y cada vez que pasan los años, pues te das cuenta que es muy, muy difícil conseguir lo que se consiguió en 2006. ¿No?
Pues esperemos que se repita. José Manuel Calderón, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias.
Un abrazo. De los New York Knicks. Marta, ¿qué plan tienen los próximos días los jugadores de la selección?
Bueno, pues hoy con la presentación oficial ya han cumplido. Mañana van a tener reconocimientos médicos y ya los primeros entrenamientos en el Triángulo de Oro en Madrid. Es el cuarto verano consecutivo que se concentran aquí. El 3 de agosto va a terminar la concentración en Madrid y empezará la ruta NBA con todos los amistosos. En total van a jugar 8 partidos. El primero, el 6 de agosto en Canadá. Contra Canadá, en A Coruña. Y en A Coruña.
Estaría bien hacer el Mundial en España e irse a Canadá a jugar.
Y nada, y todo con la vista puesta en el debut oficial en el Mundial, que va a ser el 30 de agosto frente a Irán en Granada a las 10 de la noche.
Bueno, pues iremos contando todo lo del mundo básquet de estos
nos
30 y pico días.
37 quedan.
37 días. Gracias, Marta.
Un placer.
Por supuesto, jueves, NBA con Cuadrado. Bueno, he dejado sonar la sintonía entera para que luego no eches la broma.
Es un sacrilegio interrumpirlo. Hombre, como la semana pasada, ¿eh? Os
sí.
He elegido, tiene una cruz eterna ya,
sí,
para mí.
Sí, sí, no, te dejo 2 segundos porque claro. En fin, NBA, lógicamente ahora la competición parada, pues como en la liga de fútbol, como en todas las ligas del mundo y en todos los deportes, ahora se habla de fichajes. Y hay un nombre que suena por encima de todos, que es el de Kevin Love.
El de Kevin Love, que precisamente no es agente libre, pero que lo será el próximo verano. Pero como él ya ha anunciado, no oficialmente, pero bueno, él sí ha dejado caer que no va a seguir en Minnesota. Entonces Minnesota de alguna forma le conviene traspasarle, porque si no, al final pues claro, no obtendría nada a cambio. Y hay dos equipos que están especialmente interesados en él. Uno es Cleveland, el nuevo equipo de LeBron James. LeBron firmó 2 años con Cleveland, una temporada y otra opcional, y quiere lógicamente pues ganar el primer año, y con Kevin Love podría formar un gran Big Three, con Kyrie Irving y con el propio Love. Sería un tridente increíble y bueno, pues lo va a intentar. Vamos a ver, en ese traspaso podría estar Andrew Wiggins, que es el número uno del draft, el número uno del draft del anterior año, que es Anthony Bennett, y vamos a ver qué ocurre, porque también se especula con que Chicago Bulls le quiere.
Pero Chicago ¿perjudicaría a Gasol la llegada de Kevin Love?
Bueno, a Gasol podría perjudicarle en cuestión de minutos. Al que le podría perjudicar en cuestión de marcharse sería Nikola Mirotic.
¿Ah, sí?
Sí, porque ahora parece, según se informaba ayer, se rumoreaba con fuerza en Estados Unidos, Chicago buscaría en ese traspaso por Kevin Love a Taz Gibson, a Doug McDermott, que es un rookie con muy buena pinta, un gran tirador, un alero, y a Mirotić. El salario de los tres jugadores son 15, suman 15,6 millones, Kevin Love 15,7, o sea que encajaría. ¿Qué ocurre si llega Kevin Love a Chicago? Pues que posiblemente Gasol sería suplente, porque el pívot es Joaquín Noah, jugaría Kevin Love de 4, Noah de 5 y Gasol suplente. Bueno, entonces son no especulaciones.
Queremos, entonces no queríamos que vaya Kevin Love a Chicago.
Y Mirotić coincidiría con Ricky, o sea que esto es una esto es una locura.
Sí, sí. Oye, por cierto, que Mirotić es de los rookies europeos, no creo que les haya habido mucho mejor pagados que este. De hecho, leía el otro día que puede ser que sea el mejor pagado de la historia.
El mejor pagado, 5,3 millones, que no está nada mal.
No,
¿eh?
No, es un buen contrato, es una apuesta, por eso por también eso. Me extraña que luego prescindan de él, ¿no?
Por eso, vamos a ver qué es lo que sucede. El segundo mejor pagado fue Bargnani en su día, el italiano, 4,5 millones, y para que veas, los españoles, Garbajosa cobró 3,7 millones en su año de rookie, Ricky, casi la lío como rubiano, Ricky cobró 3,4, Marc Gasol 3 millones y Pau 2,9, precisamente el que menos cobró.
El Pau Gasol de los que menos cuando llegó
a los españoles, el rookie europeo número 17 en salario.
Bueno, también es verdad que cuando llegó Pau Gasol los europeos todavía no tenían tanto pedigrí.
Eso es, ahora mismo hubiera cobrado bastante más.
Ahora mismo habría cobrado más. Hablabas antes de LeBron James. Qué raro esto de la vuelta a Cleveland. Ha extrañado muchísimo y está intentando juntar, pues eso, lo que decías en Cleveland, pues todo para ganar desde el primer año.
Sí, bueno, aparte de Kevin Love, que lógicamente sería la piedra angular, quiere reclutar a gente de su vieja guardia de Miami, como Mike Miller, como James Jones, y parece que va a fichar a Ray Allen, al mítico Ray Allen. Y decía Mike Miller que estaban moviendo Miami al nordeste de Ohio, que es donde está Cleveland. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, ahí está rodeándose de buena gente.
¿Y la afición de Cleveland con todo lo que llegó a odiar estos años a LeBron?
Sí, 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 es una locura.
Y a los vecinos, yo no sé.
Bueno, y ha tenido, sí, sí, jaleo con los vecinos, claro, tú imagínate, todos estos días ha estado la mansión rodeada de prensa, de curiosos, y los vecinos no han podido tener una vida normal. Entonces, LeBron y la familia, recuerda que la mujer tiene una tienda de zumos en Miami.
Ah, sí, sí,
pues
sí.
Lo que han hecho es regalarle pues, bollos, 800 bollos, 800 refrescos. Ha gastado creo que $2,000 o $3,000 pidiendo perdón a los aficionados por su comprensión, que disfruten de eso y bueno, pues, de alguna forma para hacerles un guiño, porque cuando él se marchó de Cleveland la primera vez pues se sentó muy mal allí.
Si viviera en la finca eso no le pasaba. Oye, los que pintan muy mal este año son los Lakers. Bueno, ya no está Pau, ya nos da más igual, pero están pintan mal, ¿eh?
Sí, bueno, para empezar es que no tienen entrenador hasta la altura. Se despidió a D'Antoni y el equipo, pues hay que partir de que tiene ese problema, que es el contrato de Kobe Bryant. Renovó 2 años, 48 millones, prácticamente pues hipoteca el futuro. El equipo tiene muy poco margen para hacer fichajes. Han renovado a Jordan Hill, a Nick Young. Hoy presentan, por ejemplo, a Jeremy Lin, recuerda el base
sí.
Taiwan, de origen taiwanés, que causó furor hace 2 años.
Se ha quedado un poco anclado ya,
sí,
¿no?
Vivió de esos 2 o 3 meses y luego, gracias a eso, ha firmado buenos contratos. Y bueno, ayer presentaron a un ala pívot discretito que jugaba con Marc Gasol, Davis, pero la verdad es que pintan mal. A ver quién, para empezar, sin entrenador, pues es complicado.
Dos noticias de pívots.
Sí, uno que es Andrew Bynum, que se plantea viajar a Alemania y someterse a un tratamiento similar al que hizo Kobe Bryant hace unos años, una implantación de plaquetas que por lo visto no es... no se puede hacer en Estados Unidos, pero sí en Alemania. Y se plantea estar todo el año sin jugar, un jugador que ya estuvo hace 2 años en Filadelfia, en blanco, en fin, un jugador con una gran desgracia, yo creo, durante su carrera. Y Roy Hibbert, que es el último gran pivot, que va a ser entrenado por el mítico Kareem Abdul-Jabbar, para ver si aprende un poco, se pone las pilas, porque la verdad es que el año pasado, en la recta final, pues fue uno de los culpables de que Indiana pues pegara un bajón tremendo y no pudiera competir como se esperaba de ellos.
Como vamos, como lo que decía Rafinha de aprender de Xavi, pues Roy Hibbert aprender de Abdul-Jabbar.
Eso es.
Oye, y de cara al Mundial, ahora que hablábamos de eso, el Dream Team va a hacer una preparación que se va a enfrentar a buenos equipos, ¿no?
Sí, con jugadores de nivel en la NBA. Pues van a estar Marcus Smart, por ejemplo, el rookie de Boston, que pinta muy bien. Harrison Barnes, que es un jugador importante en Golden State, de Chicago, aparte de McDermott, como hemos dicho antes, Jimmy Butler, que es el escolta titular, que es un jugador que pinta muy bien. O sea que algunos de ellos, como se descuide y hay alguna lesión en el equipo oficial, pues podrían sustituirles.
Oye, y hablando ya de la crónica rosa que tanto nos gusta, la ruptura de Kevin Durant y su novia por motivos religiosos.
Sí, vamos a contarlo rápidamente. Ella, por lo visto, pues sí que está muy ligada a la iglesia, y pues a raíz de que se comprometieron los dos, ella se quejó un poquito de que él no estaba tan comprometido, de que veía cosas que no eran normal, pero dicen que la historia ya tiene un trasfondo, es que hay una tercera persona, que es una tal Mercedes, que ha reconocido que ha tenido sexo con Kevin Durant, y por eso, pues más allá de esos problemas religiosos, parece que, como digo, esa tal Mercedes es la que ha dificultado la relación con Mónica, que es jugadora también de baloncesto.
Curioso, curioso. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Change el All in White. Bueno, el Atlético de Madrid, que ayer se estrenó en pretemporada con la victoria ante el Numancia. La noticia más allá de eso fue los debuts de los dos jugadores que lo hicieron en el día de ayer, como Mandzukic y Siqueira. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Esco?
Bueno, ¿qué tal viste el Atleti?
Bueno, un partido típico de pretemporada. Pesaban un poquito las piernas, quizá la gente que fue al Burgos de Osma esperaba un poquito más del Atlético de Madrid, pero es normal, es un partido de pretemporada. Vimos algunas buenas sensaciones, sobre todo, por ejemplo, decías de Mandzukic, que jugó media hora, igual que Godín, que fueron los recién incorporados. Juanfran estuvo muy bien en esa primera parte, y quizá lo más destacado fue el gol de Héctor, un canterano que está tocado prácticamente por una estrella. Debutó con el Atlético de Madrid en Copa el año pasado contra el San Andreu y marcó un gol, y ayer, bueno, pues era el punta que sustituyó a Mandzukic y consiguió el único gol del partido. Bueno, el Atlético sigue a espera de algunos refuerzos, pero parece que la base del equipo la tiene Simeone bastante clara con los 11 que jugaron ayer, a excepción obviamente del portero, porque ni Moyá ni Oblak pudieron jugar por algunas molestias y fue bueno el portero titular.
Oye, Mandzukic, ¿qué tal estuvo?
Bien, batallador, peleó por arriba, se ve que tiene un filón, tuvo una ocasión además de empezar el partido, un pase de Juanfran que remató. Bueno, está falto de ritmo, evidentemente, pero tiene muy buena pinta, tiene pinta de delantero que buscaba el Atlético de Madrid, que encontró en el mercado. Hoy es la presentación oficial, es decir, la imagen de la foto de los cromos, que tanto te gusta a ti, cuando va corriendo, hace los controles de balón, la gente le grita.
Bueno, a veces, bueno, le pegan la cara solo, pero sí.
Sí, no, bueno, hay historias curiosas de jugadores que no han sido capaces de dar dos toques al balón en esas presentaciones, pero Mandzukic...
Y más concretamente, en el Calderón.
En el Calderón algunos, sí, en el Calderón recuerdo algunos, pero sí. Mandzukic yo creo que va a dar más de dos y de tres toques, aunque lo suyo es dar uno y que la bola vaya a la red, y eso... Desde luego, por sus años en el Bayern de Múnich, sabemos que lo sabe hacer perfectamente.
Para los que quieran la camiseta, ayer jugó el 19, pero va a ser el 9, ¿no?
Parece que el 9. Bueno, esto
parece.
Creó ayer un cisma en las redes sociales, porque cuando comentamos que llevaba el 19, la gente empezó a hablar de que si el 9 se estaba reservando
para Torres.
Por ejemplo, la figura de Fernando Torres, ¿no? Que tanto se ha estado en los últimos tiempos. Bueno, que yo sepa, y según parece en la web del Atlético de Madrid, y además me confirman en la tienda oficial del club, que las camisetas de Mandzukic que se están vendiendo son con el 9. Es decir, es posible que hoy veamos a Mandzukic con el 9. No sé muy bien por qué llevaba el 19 ayer, pero tiene pinta, evidentemente hasta esta tarde a las 8 no vamos a salir de dudas, pero tiene pinta de que Mandzukic va a llevar el 9, que era el número que llevaba en el Bayern.
Muy bien, gracias Hugo.
Un abrazo.
Nos vamos al Tour, quedan 53 kilómetros de un etapón. Ascenden Tourmalet y Otacam. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Esco.
Hoy es de otra dura de verdad, ¿eh? Más que la de ayer, sí. Si me apuras.
Yo creo que sí, sobre todo porque está el Tourmalet, ¿no? Que es el puerto que están subiendo ahora. Además, por la zona más dura acaban de superar la Montgy, que es la zona del terreno más complicado en la ascensión a este puerto de 18 kilómetros. Y sí, sí es muy dura porque luego hay un rapidísimo descenso de 36 kilómetros antes de plantarse en las primeras rampas de Autacam, un puerto también de fuera de categoría, ¿no? Donde va a concluir la etapa. Te cuento rápidamente, mira, tenemos la presencia de Mikel Nieve, el corredor del Sky, el ciclista de derecha en cabeza de carrera, en compañía de Biel Kadri, el ciclista del AG2R, que están ahora mismo con una ventaja de 4 minutos con respecto al pelotón. Hay varios grupos haciendo de puente, en uno por ejemplo está Herrada con Johnny Zaguirre, pero el pelotón siempre controlado por los hombres de la Astana viaja a 4 minutos y 5 segundos de la cabeza de carrera. Recuerdo, Mikel Nieve y Biel Kadri son los dos corredores que ahora mismo están subiendo las últimas rampas del Col del Tourmalet, puntuable de categoría especial.
Y a ver qué hace Valverde.
Pues habrá que esperar al último puerto, sobre todo, ¿no? Parece que Astana está ya tensando un poquitín la cadena, que están poniendo un ritmo fuerte en esta ascensión. Habrá que tener mucho cuidado con el descenso y luego a ver qué hace, porque ya le hemos visto a Alejandro cada vez que ha habido cierta montaña peligrosa quedarse. Es verdad que luego se ha recuperado, sin ir más lejos. Ayer pensábamos que podía dejarse una minutada en la línea de meta porque se quedó a 5 kilómetros de meta y luego al final pues se repuso a su ritmo sin cebarse. Y es más, consiguió sacar 5 segunditos al resto de corredores que estaban en la parte alta de la clasificación, ¿no? Vamos a ver cuál es la táctica que toma Alejandro. Este año ya le hemos visto atacar a 11 kilómetros de meta. Yo creo que va a ser difícil que lo haga hoy, sobre todo después de la poca gasolina ya que quedan en los depósitos de los corredores. Pero bueno, quizás pueda tener su opción en los últimos kilómetros. Ahora bien, él necesita unos segunditos más para defenderse de los rivales en la crono del sábado, ¿eh?
Oye, estoy viendo niebla, por lo menos en Tourmalet. ¿Vamos a poder ver la etapa?
Sí.
En Otacama hace bueno.
También se mete la niebla. Estamos a 1520, el Tourmalet está a 1734 arriba. Aquí también se mete la niebla, pero bueno, no va a haber ningún tipo de problemas para presenciar el final de etapa. No es arriba del todo de Otacama, o sea, luego hay unos caminos que continúan hacia arriba, pero bueno, sí están las partes más altas cubiertas por la nieve, que se disipa de vez en cuando, pero nada, ningún problema para ver la etapa.
¿Está Anselmo contigo?
Aquí le tienes.
Oye, Anselmo, ¿tú hoy qué esperas de Valverde?
Vamos a ver, yo creo que para aguantar a Pino y a Pelón, yo creo que no va a tener complicación siempre y cuando lleven ellos la carrera. El problema es que cojan Nibali, porque puede tener posibilidad de etapa, de posibilidad de ganar la etapa. Entonces, si Nibali ataca, Valverde a sus ataques no puede responder, y pegó. Y Pino, pues no lo sé, pero pegó sí, porque ayer lo aguantó. Entonces yo creo que puede ser eso el problema que pueda tener. Ojalá no ataque Nibali, y si no ataca Nibali, yo creo que lo tenemos más o menos, o Valverde lo tiene más o menos bien para aguantar con ellos.
Sí, bueno, a Pino se le ha visto muy fuerte estos días, ¿eh?
No, pero Pino, yo no lo he visto tampoco más fuerte que la prueba la tienes ayer, que se fue tirando, iba tirando él a su marcha y Valverde con su compañero le cogió por detrás. O sea, que tampoco va, que se sale, pero si va porque aguantó a Nibali, para aguantar a Nibali, que está muy bien.
¿A qué hora van a llegar, Martínez, más o menos?
Pues, según el libro de ruta, podrían estar aquí antes de las 5 de la tarde, pero no va a ser así. Yo creo que al filo de las 5 y cuarto, ten en cuenta que todavía les quedan hasta la meta 52 kilómetros, esto es hora y media mínimo, porque hay bastante terreno de ascenso, algo más tarde. Yo creo que entre 5 y cuarto y 5 y media van a estar en la línea de meta.
Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escorial.
Hoy no te mojas, ¿eh? Qué suerte. No. Qué suerte, yo que quería que lloviera.
De momento no, pero mira, la previsión ayer del Tour de Francia era que cuando llegaran los corredores podría llover un poquito aquí en Otacán. Ahora ya ha cambiado, está nublado el cielo, pero no dan lluvia, afortunadamente, para los corredores y para mí.
Oye, ¿qué pedalada tienes hoy?
Pues de un compañero que ha escapado de Alejandro Valverde.
¿Ah, sí?
Tienes dos opciones.
Sí, pues tiene que ser...
Hay dos y ninguno de los dos han aparecido en la pedalada.
Me la juego a Izaguirre.
Venga, John Izaguirre.
Hola, soy Johnny Zaguirre, el ciclista de Movistar, y este es mi segundo tour.
¿Tu objetivo para este tour?
Ayudar a Alejandro.
¿Cuánto dinero gana un ciclista? ¿Mucho o poco?
Poco.
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera? ¿O qué bronca recuerdas?
Pues... no recuerdo ninguna todavía. Ya me la habrán dado, pero ahora mismo no me viene.
¿A qué corredor te gustaba parecerte cuando eras pequeño?
A Indurain.
¿Y a quién ficharías para tu equipo?
A mi primo. Échame una mano,
prima. ¿Ves Juego de Tronos?
No.
¿Qué series ves?
Ahora mismo ni uno.
¿Cómo se soluciona en plena carrera un problema de diarrea?
Pues yendo al baño.
Mi grupo ha inventado un bastón que le hemos llamado el bastón recoge cacas, porque recoge los excrementos de los animales.
¿Te gusta el fútbol?
No mucho.
¿Sabes qué es el cholismo?
Sí, me suena, sí, el seguidores del Cholo Simeone, ¿no?
Qué listo ahí.
Y en el Ser Deportivo se habla mucho de una palabra que es chusco. ¿Sabes lo que significa?
No, eso ya no sé lo que es.
Bueno, Rubén Plaza ha dejado una pregunta para ti.
¿Qué piensan durante las dos, tres primeras etapas del Tour?
Uf, en lo que todavía que queda mucho recorrido hasta París.
Y ahora te toca preguntar a ti.
¿Qué es lo que piensas cuando estás en la grupeta y todavía ves que falta media etapa?
Pues Edu, eso se podría preguntar lo mismo. ¿Qué piensas cuando estás en línea de meta diluviando y ves que quedan 70 kilómetros?
Pues pienso en buscar un toldo, un paragüitas, en que me refugie en un camión, en Bueno. Sobre todo en no mojarme.
Oye, vamos a ser claros. Edu Pidal, cuando llueve mucho, o sea, no vamos a engañar a nadie. Venga, hasta que no llega el primer corredor, no se baja de la cabina. Y está recuperado. Sí.
Oye, Edu, queda un día, macho. No creo que ya fracases en la pidalada que queda.
No, bueno, nos quedan todavía, yo creo que dos opciones para poder hacerla, porque hay dos españoles todavía que no han pasado por ser deportivos y que pueden pasar. Mañana por la mañana lo haremos. Yo creo que no se me escapará nadie y espero que no se retiren antes de que termine la etapa aquí en Otacán.
¿Qué dos nos quedan? Que no me acuerdo.
Pues queda uno, Jesús Herrada.
Ajá, es verdad.
Y el otro, ¿quién era? Si lo miré esta mañana. Tiene que ser algún compañero suyo en el Movistar, yo creo.
Jesús Herrada, bueno, a mí no me viene ahora.
No, Mikel Nieve, mira. Mira. Acabo de ver en la pantalla. Pues Mikel Nieve tampoco ha pasado. Bueno, pues ¿Herrada o Nieve? Bueno, lo pensamos y mañana en la salida se lo hacemos a uno.
Lo voy a elegir, efectivamente, lo voy a elegir. Gracias, Edu.
No, no lo pongas difícil. Chao.
Hasta luego.
Ahora os escuchamos a partir de las 4 en la onda media, dispositivos móviles e internet para escuchar el final de etapa y luego en cadena el final de etapa del Tour de Francia. Juan López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Otras cosas.
Te cuento aquí algunas cosillas. Al hilo del sorteo del calendario de la Liga, la primera jornada va a tener los ya clásicos horarios especiales de verano. Escuchamos a Tebas.
A ver, Tebas, ¿qué ha dicho?
Este año hay solo una jornada, la del 24 de agosto, y en un principio sí, serán los horarios de 7, 9 y 11.
7, 9 y 11, claro, para evitar el calor. Por cierto, que la Liga ya ha dicho lo de los sprays, ya se dijo ayer que se aceptaba la inclusión de los spray que hemos visto en el Mundial para las barreras en la Liga Española, lo cual, oye, es una gran noticia.
Fichajes. Como ya nos adelantó el compañero Palacio estas semanas, el Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Alejandro Pozuelo, que se ha desvinculado del Swansea, tiene 22 años y juega de centrocampista.
Lleva diciéndolo Palacio varias semanas, Pozuelo, que se ha ido del Swansea. En cuanto se ha ido Laudrup, se ha producido la desbandada de españoles. Primero, bueno, se fue Laudrup, luego se ha ido Micho al Nápoles y ahora se ha ido Pozuelo, y bueno, a ver los que quedan por allí.
Estamos retirando las tropas de allí.
Sí, totalmente.
En Valencia, el presidente Amadeu Salvo ha dicho que la venta de Mathieu no es buena y que les gustaría tenerlo en el equipo.
Bueno, pero
porque no ha negociado, claro.
No, claro, los 20 millones ahí están, al final han sacado lo que querían, el precio que ellos han considerado justo, y el Valencia, pues, que ha vendido a buen precio, yo creo, a Mathieu, un defensa de 31 años, no sé.
El único equipo español que juega hoy es el Deportivo La Coruña. Bueno, hoy, más bien mañana, a las 3 de la madrugada. Se medirá en Colombia el Deportivo Cali. Y, por cierto, un poco de información de servicio para el fútbol gallego. Los enemigos íntimos, Celta y Depor, se volverán a ver en primera el 24 de septiembre en Balaídos.
Gran derbi.
Copa del Rey. La Federación ha desestimado la petición de indulto de Racing de Santander y los cántabros no podrán jugar este año la Copa del Rey. Están sancionados por ese plante que hicieron el año pasado frente a la Real, en el que, bueno, denunciaron los problemas de cobro y el caos institucional que tenían.
Oye, hace años sí que hubo algún equipo que tampoco se presentó a la Copa del Rey y los perdonaron. Pero bueno.
Más de fútbol. Javier Aguirre, un clásico de los banquillos de la Liga, acaba de firmar como seleccionador de Japón. Habrá que ver qué tal se apañan los medios nipones para traducir sus ruedas de prensa, porque es bastante
difícil. Sí. Como se ponga a decir las palabrotas allí, los japoneses pueden alucinar.
Ha debutado el United de Van Gaal frente a Los Ángeles Galaxy, 7-0. Han ganado y Ander Herrera ha sido elegido mejor jugador del partido. Pero lo que más llama la atención ha sido la rajada de Van Gaal. No le gusta mucho lo de la gira americana.
A ver.
Cuando tienes muchos compromisos comerciales en distintos lugares, hay que viajar demasiado. Es entonces cuando aparece el jet lag, y esto no es nada bueno para una correcta preparación de mis jugadores.
Van Gaal, que no ha tenido ni vacaciones después del Mundial. Más cosas, Juan.
Una más de fútbol internacional. El delantero brasileño Fred, no el de la selección, es otro, vuelve a Ucrania para incorporarse al Shakhtar. Ya sabes que con el conflicto de Ucrania hay bastante lío y muchos jugadores se están negando a volver. Y luego vamos con europeos de diversas disciplinas. Ya lo has comentado al inicio del programa. En un ratito, en poco más de media hora, las chicas de waterpolo van a buscar la final del torneo frente a la anfitriona Hungría. Es un rival que se les suele dar bastante bien. Y en el europeo femenino sub-19 de fútbol, más de lo mismo. A las 6, las chicas se miden a Noruega, que también juegan en casa, por un puesto en la final.
Muy bien, estaremos atentos, como también estamos atentos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Rueda de prensa de los pilotos. En 30 segundos, Manuel Franco, ¿cómo se presenta esta carrera? Manuel.
Hola, muy buenas. Bueno, pues se presenta con un Fernando Alonso que regresa al lugar donde logró su primera victoria y lo hace con la intención de volver a subir al podio. Vamos a ver si lo consigue, y sobre todo con la lucha que va a continuar entre los dos pilotos de Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, por la victoria. En la rueda de prensa de hoy aún no ha hablado Fernando Alonso, sí lo han hecho los pilotos, otros pilotos panamericanos, Pastor Maldonado y los dos mexicanos, Esteban Gutiérrez y Checo Pérez, que han mostrado evidentemente su alegría por el regreso de la Fórmula 1 a México el próximo año.
Gracias, Manuel. Nosotros aquí lo dejamos. Ya sabéis, para la tarde tenéis planazo. Primero con el Tour de Francia, con ese tapón, con llegada a Otakam. También tocan las presentaciones de Mathieu, de Mandzukic, a partir de las 8 de la tarde. Por supuesto, suerte a la selección de waterpolo femenina y a la sub-19 de fútbol, que vamos a estar muy pendientes a ver cómo les va a las chicas en las sendas semifinales que juegan hoy. Como os decía, aquí lo dejamos, más deporte a las 8 y media en Hora 25 Deportes con Aitor Gómez. Adiós. I've known you all my life.